Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Gran despliegue policial a esta hora en Bruselas. La policía se prepara para la marcha de los antivacunas que no está autorizada y que puede terminar con violencia como ha ocurrido este pasado fin de semana en París. Ya se están desviando los coches a zonas de descanso donde se permiten movilizaciones estáticas. José Luis Concejero.
Solo algunos valientes se han atrevido a coger hoy el coche aquí en Bruselas. Miles de caravanas y furgonetas intentan desde la pasada madrugada llegar a la capital comunitaria para paralizar la ciudad. Es el convoy de la libertad contra las restricciones impuestas por el coronavirus. Miles de policías a estas horas impiden que los coches lleguen a Bruselas, incluso cortando autovías y desviando a todos ellos a áreas de descanso. Queremos que se cambien las leyes, dice este hombre. Las restricciones no tienen sentido. Por el momento el convoy no ha llegado a Bruselas. Se recomienda no coger el coche y teletrabajar en la jornada de hoy.
En Castilla y León, el Partido Popular comienza la próxima semana los contactos para negociar el futuro gobierno de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco ha conseguido 31 escaños, pero parece abocado a una coalición con Vox que ha obtenido 13 procuradores. En las filas populares no acaban de creerse las insinuaciones de Santiago Abascal, que anoche dejó caer que exigirán la vicepresidencia de la Junta. No descartan, como le ha contado el ganador de las elecciones a Carlos Herrera, poder gobernar en solitario, Juan Andrés Rubert.
El PP no toma en serio las exigencias de Vox y buscará gobernar en solitario en esta comunidad a pesar de que no tiene más remedio que entenderse con los de Abascal. Fuentes de la Dirección Nacional Popular restan importancia al precio exigido ayer por esta formación, un mensaje que han visto sobreactuado propio de la euforia del resultado obtenido por Vox. Señalan desde las filas del PP. No creen que vayan a ir hasta el final en sus pretensiones ni que vayan a exigir entrar en el gobierno. Intuyen, para ello intentarán negociar acuerdos de investidura con otros partidos menores para forzar a Vox a retratarse con el sentido de su voto. Que cada uno se responsabilice de su decisión, recalcan, por si el bloqueo forzara en algún momento una repetición electoral.
Pues el mapa de los resultados de estas elecciones en Castilla y León, con todos los datos, el reparto por provincias y también posibles pactos, los puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Y más cosas, el tejido productivo en nuestro país no se recupera. En 2021 han desaparecido 300.000 empresas y 400.000 pymes tienen importantes problemas de liquidez. Muchas solamente aguantan por la moratoria para pagar las deudas, Susana Moneo.
Sí, en esta situación están 130.000 pymes ahora mismo, es decir, sus deudas son superiores a sus activos, pero no están en concurso de acreedores porque la moratoria del gobierno se amplió hasta el mes de junio para que puedan seguir abiertas intentando mejorar sus cuentas. Son datos de los gestores administrativos. Fernando Santiago es su presidente.
Los gestores administrativos no creen que 2022 sea ya a estas alturas el año de la recuperación. Como las cosas no cambien, otras 300.000 empresas van a entrar en dificultad a lo largo de 2022.
El 8% de las pymes no están pagando la Seguridad Social ni a Hacienda y la misma cifra anuncia que tendrá que hacer despidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, mañana vuelve la Champions, Carlos Ganga.
Y tenemos al Real Madrid viajando a París para jugar mañana la ida de octavos de final contra el PSG. Florentino Pérez lidera la expedición blanca y Ancelotti se ha llevado a toda la plantilla. A eso de las 12:30 aterrizan, a las 6 rueda de prensa del técnico italiano y de un jugador, y a las 7 el entrenamiento en el Parque de los Príncipes. Un entrenamiento clave para saber si Benzema y Mendy estarán mañana en el 11 titular. El PSG está entrenando ahora mismo con la ausencia de Sergio Ramos, que no va a jugar mañana contra su equipo. Neymar sí está a disposición de Pochettino. Habla Achraf, ex del Real Madrid y ahora en el PSG, con los compañeros de marca.
Madrid tiene siempre grandes jugadores que llevan muchos años jugando juntos, que tienen una calidad inmensa, que tenemos que tener cuidado con todos los jugadores, que de los contraataques también, que están haciendo bastantes fuerzas, y bueno, estaremos atentos a todo ello, pero sobre todo también ellos tienen que estar atentos de nosotros, que tenemos grandes jugadores y que intentaremos llevar el control del juego.
El PSG Real Madrid lo pita Orsato. Mañana además Sporting de Portugal Manchester City y el miércoles Inter de Milán Liverpool y Salzburgo Bayern de Múnich. Todo por supuesto en tiempo de juego. Y esta noche en tiempo de juego contamos el partido que completa la jornada 24 de Liga a las 9, Mallorca Athletic Club.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes, es 14 de febrero, sí, día de San Valentín. Aquí estamos, empezando semana con todos ustedes, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que se emite hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, las reacciones al sinsentido de renunciar al Tren del Sur en la isla de Tenerife se siguen produciendo. Un partido minoritario en el Cabildo de Tenerife Comunidad Podemos ha salido con la suya de momento y tirando de antología del disparate, apelando a un ecologismo mal entendido, quiere una vez más frenar el crecimiento económico y el bienestar de cientos de miles de tinerfeños. Ellos están a lo suyo, porque ese es el leitmotiv del comunismo, administrar pobreza y presentarse como los salvadores del pueblo. Y hacíamos décadas con esta gente consiguiendo que Tenerife se quede muy atrás con unas infraestructuras completamente desfasadas. Pero digo que las reacciones a todo este tema del tren se siguen produciendo, como por ejemplo la de Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo, hoy portavoz de Coalición Canaria, la primera institución insular, el viernes en este mismo programa.
Las características de Tenerife, de 2.000 metros cuadrados, búscala en, por ejemplo, en el continente europeo y no verás a ninguna gran ciudad, a ninguna gran conurbación de 1 millón de habitantes que no tenga un tren de cercanías, incluso hasta 1 metro, ¿no?
Naturalmente que cualquier espacio territorial de 1 millón de habitantes tiene un tren de cercanías. Eso lo ve cualquiera. Cualquiera, claro, que no tenga la cortedad de mira que tienen los del no a todo. Pero como siempre, aquí vamos por detrás y en Gran Canaria todas las fuerzas políticas se unen para defender a su isla. Fíjense cómo ha defendido el presidente del Cabildo de Gran Canaria hoy, aquí, en COPE Canarias, el tren para Gran Canaria.
Pensar en un modo de transporte menos contaminante, que facilite la comunicación entre el sur, el norte, la capital. Pero bueno, yo creo que es absolutamente compatible con el medio ambiente, compatible con la protección del territorio y, desde luego, deseable en una movilidad sostenible.
Han escuchado bien, ¿eh? Fíjense la diferencia en el discurso. Compatible con el medio ambiente y deseable para una movilidad sostenible. Fíjense que claro lo tienen en Gran Canaria. Todo lo contrario que estos de Unidas Podemos, que se salen con la suya. Y esta es la historia, amigos, de las infraestructuras en la isla de Tenerife durante los últimos 30 años. Indecisiones políticas, supuestos ecologistas que lo retrasan todo, falta de apoyo. Y al final, ¿saben cuál es el resultado que usted y yo pagamos diariamente? Se los voy a enumerar. Atascos interminables en la autopista del norte. Atascos interminables en la autopista del sur. Perjuicio para las empresas. Aeropuerto Reina Sofía, el que soporta todo el tráfico turístico de la isla más visitada, arcaico y nada funcional. Puerto de Santa Cruz, muy por detrás del puerto de Las Palmas. Bloqueo del puerto de Fonsalía. Anillo insular sin terminar. Falta de una carretera de circunvalación en el área metropolitana. Ese es el escenario que nos dejan los sí podemos, los no podemos, los del no a todo, los Unidas Podemos y toda esta panda. Esa es la consecuencia. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Canarias. Con mucho que contarles, ahora hablaremos del Tren del Sur y, por cierto, con una de las personas que más sabe en esta isla, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Hablaremos de sanidad, hablaremos de lo que ha ocurrido con las peleas también en Santa Cruz, en La Laguna. Muchos temas que tenemos por delante, pero como siempre, comenzamos actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Saludamos ya para situar titulares informativos hasta ahora a nuestra compañera Aída Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Difícil momento el que viven sectores como la ganadería por el alto precio que pagan cuando importan materia prima. El viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, se ha referido al impuesto que grava las importaciones, el AIEN, y ha subrayado que si se redujese, afectaría la producción local porque decrece el precio de la mercancía que viene de fuera y esos productos compiten con los de aquí. Por otro lado, ha descartado bajar el impuesto, el IGIC, de las mercancías a pesar de los problemas por las subidas a nivel internacional, porque ha explicado que afecta a los ingresos de la comunidad autónoma que van para sanidad, educación y financiar a las corporaciones locales.
Creo que en general las medidas que hay que adoptar en el sector ganadero del que estamos hablando, el sector agrícola, son más ayudas directas y menos reducción de impuestos. Creo que la reducción de impuestos, primero, por cuánto tiempo se reducen los impuestos, pero luego cuánto es lo que vamos a dejar de recaudar y a quién se lo vamos a quitar. Es decir, ¿de dónde sacamos ese dinero en un momento donde el gasto sanitario y educativo está disparado por la COVID? Eso es un dato empírico. Hemos gastado en sanidad 600 millones más de lo presupuestado y en educación cerca de 200 millones más de lo presupuestado inicialmente. Con lo cual es evidente que ahora no es un buen momento para reducir los ingresos para financiar este tipo de servicios.
Y tanto en la zona del cuadrilátero de la Laguna como en Santa Cruz de Tenerife vuelve a ser habitual los encuentros entre menores para pegarse. Esto ha provocado que las plantillas policiales se desplacen a estos puntos en detrimento de la seguridad en otros lugares de la ciudad. Jesús Illada, delegado del CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha detallado este problema.
Son quedadas que se hacen a través de redes sociales, lo que produce que la ciudadanía, que normalmente a esas horas pues está haciendo vida familiar o deporte o paseando por la zona céntrica de Santa Cruz fin de semana, es que se convirtió en un ambiente insaludable, un ambiente que no es propicio para realizar actividades en familia, que crea inseguridad. El problema es que este tipo de sucesos, como se produce los fines de semana, que es cuando de hecho el personal de policía pues siempre es menor, nos damos a vivir, además teniendo en cuenta que cuando estamos en la zona donde se producen las peleas, el resto de la ciudad queda desatendida y se concentra durante horas para evitar que se sigan produciendo las peleas, porque los menores se quedan en el lugar. Pues no son un perfil que todos podemos imaginar, como que vimos en el vídeo de Cuadrilátero a la Laguna, es un perfil más normal.
Precisamente sobre este tema, hoy a partir de la 1:00 p.m. tendrá lugar la reunión de coordinación convocada por el Ayuntamiento de La Laguna para redoblar los esfuerzos de todas las administraciones para mejorar los dispositivos de control, concretamente en el ocio nocturno de La Laguna, especialmente los fines de semana. Y este pasado fin de semana los jubilados españoles se movilizaron en todo el país por la lucha de las pensiones a pesar del incremento del 2,5% aprobado por el gobierno este pasado mes de enero. Elvira Olmo, componente de la Asociación por la Defensa de Pensiones Públicas de Canarias, ha planteado que esta subida no da ni para pagar el pan todo el mes y ha recordado que el problema va a continuar a largo plazo y que no es un tema de viejos como se puede pensar.
Vamos a estar así años y años. O sea, el Pacto de Toledo ya está fijando cinco años donde pensionistas van a estar con pérdida de poder adquisitivo, o sea, tremendo. Y no se dan cuenta de que en 5 años hay personas, trabajadores actuales, que se van a jubilar, con lo cual también les repercute, pero es que parece que eso es un tema de viejos y de viejas, y entonces que no va con ellos. Y es un tema triste de que no se haga eco realmente toda la sociedad y salga toda la sociedad realmente a reclamar lo que es suyo, a reclamar justicia.
Y el Obispado de Tenerife ha emitido un comunicado este lunes en el que garantiza que no ha inscrito ninguna propiedad en el registro del que no tenga la certeza de ser su legítimo propietario. Así señala que la Iglesia no quiere disponer de bienes que no le corresponden y precisa que de los que dispone están siempre al servicio de la sociedad, puesto que su finalidad es siempre celebrar o anunciar la fe, así como promover y sostener obras caritativo-sociales. El Obispado apunta que sigue a disposición de dar información y colaborar con toda persona física o jurídica que se sienta con mayor derecho sobre cualquiera de los bienes que se han inscrito.
Muy bien, gracias Aida. 11:13, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El cielo azul a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no de mí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está mi niña tan feliz, con sus flechas de amor para ti.
¡Ay, Cupido, con sus flechas de amor! Y Karina, en este San Valentín, hoy es 14 de febrero, felicitamos a todos los enamorados, por supuesto que sí. ¿Quién no está enamorado de la vida? ¿Quién no está enamorado de su pareja, sea hombre o mujer? Claro que sí. Hoy, 14 de febrero, San Valentín. La Iglesia Católica también celebra los santos de Alejandra y de Cirilo. Celebramos también que cumple años Mayra Gómez Kem, una histórica de la televisión en España, ¿eh? Nada menos que 74 cumpleaños ya. Y también felicitamos a Ángel Di María, que cumple 34. Y la frase del día, pues cómo no, tiene que estar dedicada al amor, claro que sí. Es de Mahatma Gandhi y dice: donde hay amor, hay vida. Va a tener un detallito usted con su pareja en el día de hoy. ¿Cree que este es un invento comercial? ¿Celebra San Valentín? Si usted me lo quiere contar en el 610-1080-11, estupendo. Como hay algún oyente ya que ya nos ha escrito, que dice por aquí: como no se ve una superpoblación y demasiados coches en Tenerife, ya no puede más aquí solo construir, dice un oyente. Otro oyente que dice, le echa humor y dice: el culpable de atasco en el sur, y nos manda una foto de un escarabajo. Bueno, y firma Pipo. Otro oyente que nos pide que hablemos de lo de la laguna. Sí, ya lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en los próximos minutos, claro que sí, de esas imágenes en el cuadrilátero. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo, yo lo primero que hice hoy fue comprarle un ramo de flores a mi mujer. Claro que hay que celebrar San Valentín, y más enamorados que nunca después de 30 años, y nos ponen los corazones por aquí. Pues me alegro muchísimo, amigo oyente, ¿eh? Bueno, a ver si a alguno le llega las flechas del amor de Karina, hombre. Bueno, la de Karina no, la de Cupido, exactamente. Con Karina, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos semana conociendo el tiempo hoy con Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos la semana este lunes en la isla de Tenerife, en el norte, con predominio de cielo nuboso y con lluvias débiles y ocasionales que afectarán sobre todo al noreste y durante la tarde. En el resto de zonas comenzamos el día con cielo en general poco nuboso. Durante el mediodía irán avanzando ya intervalos de nubes, sobre todo en medianías y en zonas altas, salvo en el Teide. Las temperaturas serán similares a las de ayer, máximas hoy de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria o los 18 en La Laguna. Por último, soplan los alisios con algún intervalo fuerte en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a vueltas de un fin de semana cargado de información deportiva, pero sobre todo, bueno, un gran fin de semana, es que ganaron todos, pero sobre todo tenemos unas campeonas de la Copa de la Reina en voleibol. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Pues sí, campeonas y con mucho mérito, ¿eh? El Club Voleibol Aris, campeonas de la Copa de la Reina este fin de semana en una retransmisión que te hemos llevado hasta casa aquí en COPE Tenerife y que lo hemos disfrutado de una manera espectacular. Con total merecimiento se llevó el título el equipo de Juan Diego García, que venció por 3-1 al equipo anfitrión, al MB Lugo, que plantó batalla también, ¿eh? en la gran final. Sí. Pero esa es una de las grandes noticias que nos deja sin duda el fin de semana. Ese título, el segundo en la historia del conjunto blanquiazul.
Bueno, aparte de eso, victoria clara, concluyente. Es verdad que era alcoholista, es verdad que está muy descolgado, pero suma y sigue el Tenerife ayer en Alcorcón.
Sí, sí, y hay que darle mucho valor a la victoria porque se produjo en uno de esos días en los que el Tenerife no brilló, como podía haberlo hecho en otras ocasiones, como por ejemplo en casa frente al Oviedo, frente al Burgos, u otros desplazamientos como Valladolid, victorias allí o en el Alcoraz o en Butarque. Pero lo importante es que se ganó, y en los días en los que no estás tan acertado y consigues ganar, eso quiere decir que el equipo es de los buenos de la categoría. Así que 3 puntos más que hace que se distancie en hasta 10 puntos del séptimo clasificado, que por otra parte, vamos a decirlo, es la Unión Deportiva Las Palmas, y sacarle 10 puntos al máximo rival. Sí,
eso,
sí,
¿eh?
Sí, sacarle 10 puntos. Sacarle 10 puntos al máximo rival, pues hombre, también es motivo de celebración. Sí. Y se queda solo 3 del ascenso directo, lo que marca ahora el Almería en ese segundo puesto, y a 4 del líder de la Sociedad Deportiva Eibar. Así que el Tenerife está muy bien esta temporada.
Bueno, te dejo que te vayas para La Laguna, Cristian, que vamos a estar con nosotros después desde el Ayuntamiento en esa recepción con el Ari, y después ya en la segunda hora hablamos con más tranquilidad de deportes, ¿de acuerdo?
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego, 11:19, momento de hacer una primera pausa y empezamos a saludar ya a protagonistas en esta mañana de COPE Tenerife, venga.
Si todo lo que buscas es un producto que sea de calidad, fresco y con el mejor sabor, lo tienes en el Mercado de la Producción Local de Candelaria, al lado del Ayuntamiento, los miércoles y sábados de 8 a 14 horas. Lo mejor siempre cerca de casa, cerca de ti. Promoción subvencionada por el Gobierno de Canarias.
La tienda 5 Océanos de Candelaria está de estreno.
Nos hemos trasladado a una tienda más grande, solo a unos pasos de la que ya conoces. También en la Rambla de los Mencelles, pero en el número 16.
Hasta el 1 de marzo, muslo de pollo sin cadera a 1,30 el kilo. Solo en la nueva tienda 5 Océanos de Candelaria.
Además, también abrimos los domingos.
5 Océanos Candelaria, Rambla de los Mencelles 16.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este noviembre y diciembre acude a la Recova y disfruta de las actividades infantiles programadas para toda la familia. Días del Deporte, Feria Americana, Dinosaurios, Marvel. Para más información, consulta nuestras redes sociales. Te esperamos. Organiza Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África con el patrocinio de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
¿Usted está a favor del tren o no, presidente?
Yo lo que he dicho es que el tren es un dineral. Son unos 2.500 millones de euros. Y eso no va a venir todo de Europa. El que crea que eso te lo van a dar todo, no. Aquí tendremos que todos aportar. Y por lo tanto, como vamos a tener que aportar dinero, y seguramente también será mucho, y es una infraestructura tan potente, lo que yo me he planteado es, oiga, los problemas de movilidad en Tenerife se resuelven con un tren de Santa Cruz al sur. Yo creo que no.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
¿Usted está a favor del tren o no, presidente?
Yo lo que he dicho es que el tren es un dineral. Son unos 2.500 millones de euros. Y eso no va a venir todo de Europa. El que crea que eso te lo van a dar todo, no. Aquí tendremos que todos aportar. Y por lo tanto, como vamos a tener que aportar dinero, y seguramente también será mucho, y es una infraestructura tan potente, lo que yo me he planteado es, oiga, los problemas de movilidad en Tenerife se resuelven con un tren de Santa Cruz al sur. Yo creo que no.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22, lo acaban de escuchar en esa promoción del programa de la mañana en Canarias. El presidente del Cabildo de Tenerife cree que no se han solucionado los problemas de movilidad con el tren. A mí, desde luego, me extraña ver tanta unanimidad en Gran Canaria en fuerzas políticas de diferente signo y aquí la desunión que hay en este tema. Yo no logro comprenderlo. Y como quiero acercarme a los técnicos, a los que más saben, voy a saludar a don Rufino García, que es ingeniero de caminos, canales y puertos y es presidente de la Comisión de Movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos. Don Rufino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Una aclaración. No soy el presidente de la Comisión de Movilidad. Soy el presidente de la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancur y Molina y miembro de la Comisión de Movilidad.
Miembro de la Comisión de Movilidad, correcto. Bueno, pues corregimos el dato que nos habían dicho que era este presidente. Bueno, en cualquier caso, dentro del Colegio de Ingenieros, una de las personas que más ha estudiado todo este tema del Tren del Sur, ¿verdad?
Bueno, de hecho, yo estoy jubilado, pero en su momento uno de los tramos con una ingeniería en la que participaba, fuimos autores, pero todo el tema sobre todo ha salido a consecuencia de unas jornadas que hicimos la Fundación y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, este otoño en La Laguna. Unas jornadas se trataban sobre movilidad, transporte y descarbonización de la economía, en las que después de una conferencia pues sí que ha salido a la prensa una serie de precisiones.
¿Entiende la oposición que hay en determinados políticos, partidos políticos de esta isla a un proyecto como el Tren del Sur? Le pregunto.
Sí, sí, lo entiendo. Por supuesto que lo entiendo. Digamos que el problema que tenemos es tan complejo y está tan cronificado que no se va a solucionar con una sola actuación. Es decir, el Tren del Sur, evidentemente por sí solo, no va a solucionar el problema de movilidad. O sea, tendríamos que ver, digamos, esto lo viéramos como una enfermedad, que tenemos unos síntomas desde hace tiempo. Es decir, nuestra red viaria importante, la red básica, digamos, nuestra red de autopistas, autovías, se diseñaron y se empezaron a pensar a finales de los años 60. Se hicieron a principios de los 70. Y se hicieron con unas condiciones de diseño. Es decir, éramos sensiblemente la mitad de población que somos ahora. Teníamos una red de vehículos del entorno de 16.000, pero prácticamente 6.000 turismos. La población se ha duplicado prácticamente en 50 años. Ahora somos 1 millón, antes éramos medio. Tenemos 850.000 vehículos, de los cuales prácticamente 600.000 son turismos. Entonces, la demanda de movilidad ha crecido mucho. Y cuando se diseñaron estas infraestructuras, se pensó que las infraestructuras estaban diseñando, así lo ponen en los estudios,
sí,
para 25 o 30 años. Han pasado 30 años, mucho más de 30 años. En los años 90 se empezaba ya a notar que nuestras infraestructuras empezaban a sufrir desgaste, empezaban a ser colmatadas, y desde luego hemos hecho pocas cosas. O sea que ahí está la raíz del problema.
Sí, sí, pero lo que sí es verdad que tal y como usted me lo está planteando, necesitamos una solución complementaria, que no digo que venga a solucionar del todo el problema, pero que evidentemente ayudaría bastante a solucionar este problema, habida cuenta de que esas infraestructuras, esas autopistas se han quedado absolutamente desfasadas.
Claro, es una solución, por supuesto. O sea, lo que de alguna manera nos choca es decir, en principio, no al tren. Dentro del abanico de soluciones que hay que proponer, lo que no se puede es descartar una, que es la más potente, seguramente. Es decir, cuando empezamos a hacer las cuentas de que aquello que en los años finales de los 60 decíamos que se diseñaba para que pasaran 25.000 vehículos al día, en la actualidad, hoy, en la isla tenemos varias secciones, varios puntos por los que pasan 100.000 vehículos y estaban diseñados para 25.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos prácticamente en el colapso permanente. Raro es el día que no vemos en la prensa que hay un accidente, que hay un colapso y demás. Así no podemos seguir. Es decir, nos está causando un estrés colectivo. Es decir, la gente que viene a trabajar, pues que se quiere desplazar, no solo de los residentes, sino de nuestros visitantes, eso es inadmisible. Es decir, no podemos seguir así, porque además tenemos unos niveles de contaminación que nos comen.
Claro. Es decir, ahí quería yo llegar, porque hoy le he escuchado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, decir aquí en esta emisora que el tren en su isla es compatible con el medio ambiente y deseable para una movilidad sostenible. Justamente lo que piensan lo contrario algunas fuerzas políticas aquí en la isla de Tenerife. ¿El proyecto que tenemos entre manos para el Tren del Sur a la isla de Tenerife sería compatible con el medio ambiente? ¿Es compatible con una movilidad sostenible?
Vamos a ver. Los transportes guiados y en concreto el tren seguramente es el medio más sostenible que puede existir. Es decir, Greenpeace lo dice clarísimamente. ¿Qué ocurre? Que toda actividad, por supuesto, deteriora el medio ambiente o ocupa espacio, pero todas, es decir, el carril Bilbao, el tren, ocupan espacio, sin ninguna duda. Pero digamos que el deterioro, cualquier actividad humana, interfiere en el territorio como espacio ordenado. Pero vamos, cualquier artículo que lees, o sea, desde el sorribo de una huerta empieza a afectar el territorio. Es cierto que ocupa espacio, es cierto que cuesta dinero, pero debemos consensuar cuál es la solución. Es decir, ¿dónde vamos? O sea, ¿qué isla queremos? ¿Queremos esta o queremos una mejor, que no contamine? Es decir, cuando hemos firmado los acuerdos de París sobre el cambio climático, todos estamos de acuerdo que no podemos permitir que el planeta incremente 1,5 grados la temperatura durante este siglo. Eso está firmado por todos los países. Y el objetivo que tenemos, o sea, Europa está legislando, poniendo mucho dinero con los fondos Next Generation para estos temas, pero se está legislando a nivel nacional nuestro Parlamento y a nivel local el Parlamento de Canarias. De hecho, nosotros vamos más lejos. El objetivo es cero emisiones en 2050, pero el Parlamento de Canarias, nuestra consejería ya está tramitando que nosotros queremos adelantar 10 años, 2040. Pero tenemos que pasar por 2030 con unos objetivos. Y el 2030 está ahí. Entonces, tenemos que tomar decisiones. Lo ideal es no hacer de esto una guerra partidaria. Es decir, ponernos de acuerdo desde la Fundación y desde los colegios que lo componen, los profesionales, que prácticamente sumamos 5.000 en esta historia, entre ingenieros, arquitectos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, arquitectos y aparejadores, ingenieros técnicos industriales y obras públicas, sumamos casi 5.000 profesionales y nos ponemos a disposición de la sociedad.
Pero digo yo que para cumplir esos objetivos será mejor que haya menos coches o menos carreteras y un transporte guiado sostenible, digo yo, ¿o no?
Claro, claro, evidentemente. O sea, el coche como tal no tenemos que demonizarnos, pero sí tenemos que racionalizarlo. O sea, sí tendremos que gestionar el uso, pero al coche habrá que ponerle trabas si queremos ir a otros medios de movilidad más sostenibles. Y eso se hace por el mundo. Digamos que si este fuera solo un problema de Tenerife, pues tendríamos que pensar sosegadamente. Pero es un problema mundial. Hay recetas, hay soluciones que se están aplicando en el mundo. Pongámoslas encima de la mesa. Los técnicos estamos dispuestos a ponerlas, estas historias encima de la mesa, y que los políticos debatan. Nosotros no tomamos decisiones.
Ya, ya.
Proponemos.
Sí, yo quiero conocer la opinión de ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan que el aeropuerto Reina Tenerife Sur sean seguramente el único, yo no sé si habrá un precedente parecido en Europa, pero con el nivel de con los millones de pasajeros que tiene al año, es el único que no tiene un transporte guiado? Es decir, ¿eso se ve en algún sitio de Europa? Pregunto.
No, no, por supuesto, lo hemos dicho en las conferencias, en estas jornadas que han sido 18, es uno de los ejemplos que hemos puesto. Es un ejemplo de libro. Es decir, si hubiera que poner un tema de manual, diríamos que entre San Isidro y el Aeropuerto del Sur habría que poner un gran aparcamiento disuasorio y desde allí, confluyendo los 12 millones o seguramente son un poco más ya de pasajeros que tiene el Aeropuerto del Sur, con toda la zona, digamos, de residencia que se ubica en el entorno de San Isidro, que eso nos permitiera llegar a la ciudad turística en condiciones óptimas. Claro, o sea, claro. Es poco conocido lo del sur. O sea, vemos mucho lo que nos queda alrededor del área metropolitana, la entrada por la laguna y demás. Pero el aeropuerto, lo del sur es terrorífico. O sea, todas las mañanas el colapso empieza prácticamente en el aeropuerto del sur.
Está claro. Olvidemos que tenemos una segunda gran metropolitana en esta isla del sur de Tenerife, eso es evidente.
Tiene la misma población que prácticamente, claro, que el área metropolitana.
Claro. Rufino, creo que ha dicho usted que en 6 años podría estar la obra realizada. ¿Ese sería un poco más o menos el plazo?
Bueno, lo que nos dicen, digamos, los gestores del tren que participaron en su momento en las conferencias que organizamos,
sí.
Esos son los datos. Lo que sí hay que saber es que los proyectos están finalizados. El Plan Especial Territorial está aprobado, que es lo complicado. Pero falta aprobar la declaración de impacto ambiental del proyecto, que según entendemos está paralizado, o sea, no se está tramitando.
Sí, sí, sí.
Y aunque eso, la ley dice que una vez que se presente el proyecto debía gestarse en 6 meses, los temas ambientales y los 6 meses la experiencia es que es un dato que no llega a cumplirse. Ya. O sea, todos sufrimos las tramitaciones.
Ya. En definitiva, y para terminar, ¿diría usted que el Tren del Sur es una obra necesaria para la movilidad de la isla de Tenerife? ¿Sí o no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Pero de todas formas, las cosas no son blanco y negro. Este es un problema complejísimo, con muchas caras, muchas aristas y muchas historias. Pero de entrada decir que no al Tren del Sur no parece razonable. Debe ser una de las soluciones que tiene que estar en encima de la mesa, con otras más.
Muy bien. Don Rufino García, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta
luego. Gracias. 11:35, la opinión del experto. En este caso, repito, miembro de la Comisión de Movilidad del Colegio de Ingenieros de Camino. Hacemos una pausa. Nos espera el presidente del Colegio de Médicos, Rodrigo Martín. Venga.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La tienda 5 Océanos de Candelaria está de estreno.
Nos hemos trasladado a una tienda más grande, solo a unos pasos de la que ya conoces. También en la Rambla de los Mencelles, pero en el número 16.
Hasta el 1 de marzo, muslo de pollo sin cadera a 1,30 al kilo. Solo en la nueva tienda 5 Océanos de Candelaria.
Además, también abrimos los domingos.
5 Océanos Candelaria, Rambla de los Mencelles 16.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita. Un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:37, les decía que nos esperaba el colegio, el presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia, don Rodrigo Martín. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Rodrigo, buenos días.
Buenos días a ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí trabajando.
Bueno,
no se puede hacer otra cosa.
Evidentemente. Rodrigo, voy a ir directo y al pie. ¿Qué le parece al presidente del Colegio de Médicos de Tenerife que los adolescentes británicos puedan, a partir de ahora, entrar en Canarias sin la pauta completa?
Bueno, que es un riesgo, evidentemente, como si fueran los adolescentes británicos o los nuestros. O sea, esa gente que viene y que es un riesgo. Mire, lo que hay que tener en cuenta una cosa es que una determinación de un gobierno general o autonómico o de una autoridad política, no que la gente se lo tome, es que ya me autorizan a hacer esto. Mire usted, el virus no entiende de normas ni de leyes. El virus tiene una determinación genética y se va a comportar de acuerdo a esa determinación genética. Y nosotros somos los que, teniendo en cuenta más o menos cómo se está comportando, los que debemos poner las normas. Pero las normas no adaptan el virus. Tenemos nosotros que adaptar nuestras normas a cómo se comporta el virus. Y ese es casi el error, porque yo veo mucha gente decir, no, ya que me autorizan a no tener mascarilla, pero mire usted, pero es que el virus se le va a pegar, lo autoricen o no. La autorización a no tener mascarilla, si usted está en un sitio cerrado, contaminado y todo lo demás, se va a contaminar. Es decir, eso, aunque usted lo autorice el gobierno. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué me parece lo de los niños? Pues que no siguen las normas del virus.
¿Usted cree que se ha cedido un poco a las presiones de los empresarios del sector turístico en ese aspecto?
Hombre, yo creo que se debe hacer un equilibrio. Y a estas alturas yo creo que ya tanto los empresarios como los sanitarios y los médicos sabemos cuál, o por lo menos dónde se debe buscar ese equilibrio. Entonces los empresarios tienen que exigir una serie de normas por su mismo interés para que no haya otra subida de los contagios y otro. Más que subida de los contagios, lo que nos preocupa ahora es que se llenen los hospitales y las UCI, porque eso hace que las patologías normales pues estén ahí estancadas y se puedan estar agravando. Entonces yo creo que los empresarios son conscientes ya y ellos mismos deben ponerse a exigir lo que tienen que exigir y ventilar los locales como deben ventilar. Hay una cosa muy sencilla, hay tonterías que yo no sé por qué no se habla de ellas. El medidor de CO2. Si usted pone un medidor de CO2 que le vale menos de, creo que vale 80 euros o así, y usted lo pone en el local donde tiene un restaurante, si el sitio no está suficientemente ventilado, le pita. Y entonces sabe usted que tiene que abrir más. Es decir, ¿por qué no se pone ese medidor? Que eso son una bomba. O sea, hay una serie de cosas que el empresario tiene que saber. Tiene que tener el local ventilado en interiores, la gente debe llevar la mascarilla lo más que pueda. En fin, yo siempre uno, mascarilla a distancia. Si tienes distancia y está bien ventilado, te puedes permitir el lujo de comer quizás sin mascarilla. Pero si no tienes distancia y no estás bien ventilado, no te puedes permitir ese lujo. Yo creo que a estas alturas toda la gente que tiene un poquito de lógica sabe las medidas que hay que tomar y lo que se debe hacer, tanto los empresarios como nosotros. Y todo
estamos
el mundo
en un momento, además, Rodrigo, de eliminación general de restricciones, digamos, ¿no? Yo creo que Murcia y Canarias somos los que tenemos más limitaciones de este tipo, pero estamos viendo ya que muchas comunidades autónomas están casi eliminando restricciones progresivamente, ¿no? ¿Qué le parece esto?
Bueno, pues le digo lo mismo, es decir, no es el virus el que se va a tratar a nosotros. Estamos con la previsión de que estamos bajando ya esta curva y que no va a haber otra. Pues o sí o no, vamos a estar más seguros. En realidad tendríamos que tener 50 contagios por cada, a los 14 días por cada 100.000 habitantes para estar un poco fuera de peligro. Pues no estamos en 50, estamos en bastante más, en muchísimo más, de multiplicado por 10 o por 20. Bueno, se supone que sí, que vamos a bajar, pero podríamos esperar un poquito más, yo qué sé. Hay que estar haciendo ese equilibrio y sobre todo a la gente, díganle lo que le digan, quien se lo diga, los políticos o los que sean. Hay medidas que podemos hacer todos, la mascarilla a distancia, el lavado de manos, la ventilación. Yo siempre lo pongo en orden, primero ventilación, luego mascarilla a distancia y luego la higiene de manos. Eso lo pueden hacer todos. Y luego hay otras pequeñas medidas, como el medidor de ventilación en los sitios cerrados, que también lo puede hacer todo el mundo. En fin, si llevamos esas medidas, podemos abrir mucho más. Yo estoy de acuerdo en abrir mucho más, pero cumpliendo las medidas básicas. Si viéramos que todo el mundo, no todos lo vamos a cumplir, siempre habrá gente que no lo cumpla, pero que la mayoría estamos cumpliendo las medidas básicas, podemos abrir mucho más la mano en lo otro. Entonces, eso es lo que hay que ir equilibrando.
Pero con respecto al tema de las mascarillas, por ejemplo,
con respecto
a la
decisión
de eliminar las mascarillas en exterior, que de la que tanto hemos hablado la semana pasada.
Yo le digo una cosa, mascarillas, a mí si usted va por el monte sin mascarilla o va con su familia, que usted está en la unidad familiar, me parece estupendo. Pero si usted va por la calle Carrera o por la calle Castillo, aquello de bote en bote, lleno de gente, rozándose a medio metro con todo el mundo, tropezando con todo el mundo y sin mascarilla, es un riesgo. Entonces, claro, sin mascarilla sí depende. En exteriores depende. Sí, es que tampoco tiene mucha lógica. Se ve que está a distancia suficiente.
Hombre,
por eso digo mascarilla
cosa,
a distancia.
Ya que me nombra la calle de la Carrera, por ejemplo, yo estuve el sábado en la calle de la Carrera y todo el mundo iba con mascarilla. Por decir, es una calle, que decir, o por la calle de Castillo. Yo creo que en ese sentido, el sentido común está prevaleciendo.
Creo que sí. Yo también lo he visto cuando voy por allí y efectivamente la mayoría de la gente tiene sentido común y está prevaleciendo. Eso está claro. Hacen falta que los pocos que quedan pues también se lo pongan. Se ven muchos extranjeros y yo me estaba fijando que pasé por San Agustín y por la Carrera. Sí. Muchos extranjeros que van con la guía visitando la laguna, por ejemplo, que casi ninguno la lleva. Había que recordarle a esa gente que, bueno, que tendrían que ponerse la mascarilla como los de aquí, exactamente igual. O sea, con las mismas normas que tenemos aquí, pero bueno, es verdad que la gente de aquí en general es bastante responsable. Sí.
Rodríguez, una última cuestión. Va a participar ustedes, va a dirigir un grupo de medicina personalizada de precisión. Me gustaría preguntarle exactamente qué es esto y qué implicaciones tiene.
Bueno, esto hay que hablar despacio, pero intentar resumirle. Vamos a ver, es lo que nosotros llamamos medicina de precisión, también se llama nueva medicina, o también el ministerio lo llama salud como última salud o salud que viene. Entonces, PERTE son las palabras, el PERTE son las palabras, que las siglas que hacen eso. Bien, entonces es una nueva medicina que cambia completamente la organización, la manera de trabajar, en todo, en el diagnóstico, en el tratamiento y en todo. Y está basado pues mucho en la supercomputación, es decir, en los supercomputadores. Está basado también en la inteligencia artificial, en la robótica y también en la genética. Pues hay un plazo que no es una cosa de ciencia ficción, son conocimientos que ya tenemos, pero que hay que incluirlos en la cartera de servicios para todos los ciudadanos de toda España. Y hay unos plazos de ensayo que son hasta finales del 2023, fíjese lo que le estoy diciendo, hasta finales del 2023, y hay un plazo para que esto esté funcionando que son 5 años, 23, 24, 25, 26. En teoría esa medicina tendría que estar funcionando en el 2026, y que España, dentro de, digamos, el ámbito de países europeos y americanos que nosotros estamos, va pues un poco retrasada. Salió el PERTE famoso que le acabo de hablar, que lo sacó el Ministerio en noviembre del 2021. Ahora mismo pues el Instituto Carlos III es el que está llevando un poco la avanzadilla en todo esto, también el Ministerio de Ciencia e Innovación, y están empezando a trabajar, pero vamos atrasados. Entonces había que dar un poquito de impulso a todo esto, y va a ser una medicina revolucionaria, que va a mejorar muchísimo la atención al paciente, pero muchísimo, y que hay que ponerla en marcha a toda velocidad, y hay que formar a la gente, formar a los médicos que ya están y a todos los sanitarios que ya están en ella, pero también formar a las nuevas médicos que están saliendo en las facultades de medicina, que no se ha cambiado el plan en ese sentido. Hay que cambiar los planes de las facultades, hay que cambiar los planes del periodo de residencia, y hay que formar a los que ya estamos. Sí, tenemos que coger carrerilla, y eso es un poquito lo que nosotros intentamos, colaborar a nivel nacional con los ministerios, con los dos ministerios implicados, y a nivel local con el gobierno de Canarias para ayudar a coger carrerilla en todo esto.
Perfecto. Don Rodrigo Martín, presidente del Colegio Médico de nuestra provincia, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Venga, 11:47. Hago una última pausa en esta primera hora y vamos al tiempo de análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información, en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los lunes, como siempre con Salvador García. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días.
Y con María Elisa Rosarena, Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy contenta también por cómo ha ido el fin de semana deportivamente hablando.
Hombre, pues sí.
Te lo digo por delante para no esperar al final. Así que, no,
el
muy bien.
Estamos
llegando
alegría, somos campeones de la Copa de la Reina de Voleibol. La verdad sí, que estamos en un momento dulce, sí, señor.
Estupendo.
Por esa parte del Tenerife sube a primera, pero bueno.
Bueno, sí, pero para eso hay que ser constante.
Estamos en el camino, estamos en el camino. Salvador, Chicha, ¿han visto las imágenes de las peleas en el cuadrilátero de la Laguna otra vez que han circulado por, en fin,
sí,
por todas las redes de WhatsApp y sociales? Y también lo que ha pasado en Santa Cruz, que no es cosa de la Laguna también, porque también adolescentes, una reyerta en plena Plaza de España, un sábado por la tarde, con un montón de gente en familia haciendo deporte. ¿Debemos preocuparnos por estos hechos o son aislados? ¿Ustedes qué
creen? No, claro que tenemos que preocuparnos, Guillermo. En cuanto tú vas a la guardia y vas retirando efectivos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, la gente que quiere meter bronca sabe que tiene el camino expedito. Y luego hay una cosa que sí que es todavía más preocupante, es el hecho de que están tomando recortes de otros sitios, ¿no? Lo que había pasado ya en Madrid hace 15 días, y bueno, ya viste que este fin de semana en Madrid tuvieron que ponerse de acuerdo la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital de España para reforzar tanto policía local como policía nacional, porque es que es absolutamente, es cierto que esto va a ir a más, porque se está tomando estos recortes de cosas que están sucediendo en otros sitios. Tú dices Santa Cruz y La Laguna. Bueno, es que lo de Santa Cruz era de un tipo igual preocupante y lo de La Laguna era otro tipo de incidente igualmente preocupante.
Que parece de otro lado, pero esa imagen, sobre todo, Salvador, de ese chico con, yo no sé si son dos katanas o dos palos o dos bastones, no lo sé, pero
es que ya salen equipados, Guillermo. Sí, salen equipados, claro, que era lo que estaban diciendo que ya pasaba en Madrid, ¿no? Que incluso el que murió, el chico que era juvenil del Móstoles, cuando lo cachearon, ya prácticamente fallecido, se descubrió que llevaba también machete y no sé qué más. O sea, que es que salen, y es una pena, porque no se dan cuenta que pierden la vida.
A ver, Salvador.
Sí, iba a decir que estamos ante uno de los síntomas claros de la sociedad enferma en la que nos desenvolvemos. Estos son brotes, efectivamente. La continuidad del tratamiento, el análisis del hecho en las redes sociales principalmente, donde los jóvenes se mueven y se desenvuelven, pues hace concebir lo peor, hace vislumbrar que esto empeorará. Y es ahí donde la propia sociedad, no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que intervenir, donde la propia sociedad debe planes de estudio, acciones concretas, iniciativas puntuales, campañas, como se quiera decir, es donde tiene que actuar para prevenir y para hacerle ver a los jóvenes que estos son señales peligrosas, síndromes que terminan mal, que terminan incluso con la vida de algunos. Así se ha producido Santa Cruz, Laguna, y seguramente entre botellones y demás las circunstancias obligarán a que surjan episodios similares. Es verdad también otra cosa. Todo esto es fruto de la ansiedad que tiene una parte de la población. No quiero generalizar con los jóvenes, pero hay una gran ansiedad por parte de ese segmento de población para evadirse, para tener en la calle...
¿Con la pandemia dices o no?
Entre otras cosas, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Y, por lo tanto, creo que es necesario incidir con más iniciativas que permitan que los jóvenes se diviertan y disfruten y tengan su tiempo de ocio, especialmente el fin de semana, en los que no se ponga en peligro su integridad física.
Dentro de un orden, vamos a decirlo, ¿no, Salvador? Dentro de un orden. Después hay una cosa que está clara, ¿no? Los vecinos del cuadrilátero de la Laguna lo venían advirtiendo. O sea, que hay que hacerle caso también de vez en cuando a los vecinos, ¿no? No a estos que a lo mejor se inventan las cosas y demás, pero sí a los que están viendo unas cosas que ponen en tu conocimiento, Guillermo, no en el tuyo me refiero, si tú fueras, digamos, mandatario, sí. Y además aquí, en Canarias, lo tenemos muy fácil en este sentido. El Ayuntamiento de La Laguna es de un determinado signo político, la subdelegación del Gobierno también. No tiene por qué haber problema, esto no tiene por qué ser un enfrentamiento. Pero es que en el caso de aquí...
De hecho, va a haber una Junta de Seguridad ante todo. O
sea, claro, claro, pero es que en el caso de aquí, hay que recordárselo a los oyentes de COPE, se da las circunstancias que todos son más o menos del mismo partido. Con lo cual, hombre, si encima surgen problemas para volver a reforzar la presencia policial en el cuadrilátero, mal asunto. Y luego hay ciertas cosas que no debemos dejar de lado. Decía Salvador, eso, el ansia que hay de la juventud. Oye, una cosa, si te matan, no te van a resucitar. Es decir, que la vida tiene que estar por delante de cualquier otra cosa. Y preocupa, no seamos cínicos ni hipócritas, en lo que esto puede devenir en el futuro, por una sencilla razón. Porque si va más, aquí ya nos vemos venir lo peor. Porque lo estamos viendo en Madrid. Entonces, oye, pongamos las barbas en remojo.
A ver, dos puntualizaciones. Una, yo lo de Madrid creo que va más por el fenómeno de las bandas latinas, me da la impresión. Y con, dos, con respecto a lo que estamos comentando del ansia que tiene la juventud por salir, un poco por la pandemia, por todo y tal, oye, hay muchas formas de canalizar el ansia.
Claro,
quiero decir.
Claro.
Quiero decir, oye, pues la juventud solo puede salir a pasar bien.
Sí, sí. No tienes por qué salir ya de casa.
Que tampoco está bien, porque tampoco está bien hablando de menores de edad. Si me apuras, pues puede salir a beber, yo qué sé, a hacer botellón. Pero, hombre, pero de ahí a la violencia, creo que hay un paso muy importante.
Bien, es decir, a las matizaciones
lo que
tú
tenemos
has
que analizar
hecho.
Es qué es lo que les hace dar ese paso del alcohol, del botellón, a la violencia. Es el quid de la cuestión, me parece a mí.
Vamos. Bien, a las matizaciones que tú has hecho, y para dejar también hablar a Salvador.
Dejando claro que los menores no deberían probar alcohol, pero bueno.
Sí, bueno, claro. Bien, una apreciación que has hecho es estupenda.
Esa es la ley, pero socialmente parece que se acepta que puedan tomar alcohol, que es otro debate también en el que deberíamos entrar a lo mejor.
Yo, bueno, primero si acaso que hable Salvador, que antes hablé yo antes, que hable Salvador, y luego, porque ya estamos por las 11:56.
Sí, yo creo que aquí se trata de que los poderes públicos sean conscientes del problema que se desata, siquiera de manera aislada o puntual, y por lo tanto planteen con claridad alternativas para que el ocio de los jóvenes se disfrute de otra manera que nada tenga que ver con la violencia, sea esta ejercida con armas o sin armas.
Bien. A eso añade, Salvador, un detalle que estamos omitiendo, ¿no? Y es que también se ven involucradas chicas. O sea, que ya estamos viendo unos factores que todavía nos llevan a preocuparnos más. Decías tú, Guillermo, y por alusiones, por eso te contesto siempre con educación, el tema de que, bueno, en Madrid está el tema de las bandas latinas, que aquí afortunadamente no han llegado. Sí, pero no te olvides que puede llegar otro tipo de banda, otro tipo de confrontaciones, y vamos a prevenirlas. Y insisto, estamos en el momento de poner fuerzas de seguridad del Estado y policía local de La Laguna en el cuadrilátero para evitar, y esperemos que esto no se traslade a otro sitio. Y en
paréntesis, María Luisa, paréntesis. Esto no se arregla solo con presencia y dispositivos policiales.
Bueno, ¿cierto? Salvador, pero es un primer paso, ¿no? Porque vale, estarás conmigo, pero si no, yo no te digo que estén permanentemente, pero lo que está claro es que si tú esto no lo cortas, el fin de semana que viene volvemos a las andadas.
Bien, pero no solo con eso.
Bien, no solo con eso. Vale, también vamos a hablar entonces de la educación, de la familia,
correcto,
etcétera, etcétera. Muy bien, pero tú sabes...
A medio plazo, claro.
Claro, claro, pues ese es el problema, y no otro. Entonces, claro, lo que preocupa es que esto se nos vaya de las manos, y ya no solo por el vecindario de La Laguna, sino por el tema de la propia juventud. A mí es que me sorprende como mujer que también los vecinos digan, no, ojo, que también entre los agresores había muchas chicas. Hombre, ya ahí te quedas un poco pensando, oye, no, que esto no vaya más. Y en cuanto a Santa Cruz, que hemos hablado menos, preocupa que sea en el sitio que tú dijiste, además, Guillermo, con gente, con familias alrededor, paseando, haciendo ejercicio y demás, porque exacto, en una de esas pasas por allí, te ves envuelto y vete tú a saber si tú eres el que caes al suelo.
Claro, porque sí. La laguna es de madrugada, pero es que sí, lo estaba sí. comentando
y en un sitio, y en un sitio claro. que se veía venir. El problema de Santa Cruz es que en la Plaza España tú no ves venir estas broncas. Y tú vas a pasear allí porque te parece un buen sitio, ¿no?
Estás con tu niño un sábado a las 7 de la tarde y te encuentras con este espectáculo. Pero
correcto,
bueno, en fin.
Correcto.
Chicha, sabor, que siga la buena racha deportiva, ¿eh? A ver si
bueno, vamos a ver, yo espero que sí,
Bueno, vamos a ver. Gracias, sabor. Gracias, salud. Chicha. Hasta adiós. Luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Sobre este tema de las peleas les puedo contar que esta mañana la subdelegación del gobierno se ha estado cotejando toda la información y a partir de la una hay una junta local de seguridad en el Ayuntamiento de La Laguna. Ahora se los contamos con más detalle porque es un tema que evidentemente preocupa. Vamos al boletín informativo de las 12 del mediodía y seguimos con una hora de radio con mucha más información todavía. Venga.